Hola hinchas y bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tengo un campeón nacional e internacional, el mejor central para muchos. Estuvo en los momentos más importantes de Liga Deportiva Universitaria y hoy es un honor presentarles a Norberto Araujo. Es una locura tenerlo al lado, es una estrella y bueno, estoy muy contento que usted me acompañe aquí. ¿Cómo estás?
Hola José, ¿cómo estás? Espero que... Bueno, muy bien, gracias por el espacio, por la invitación y bueno, ya cuando me dijiste esa invitación, o sea, imposible negarme.
Muchas gracias, cómo no, el placer es mío de tenerlo aquí. Bueno, ¿nos podría contar un poquito más cómo fue su camino por el fútbol, cómo empezó, en qué equipo se formó cuando usted era niño?
Está muy bien. Bueno, mirá, por el camino ya estoy medio veterano, ¿no? Así que no sé si me acuerdo, hay cosas que me voy a olvidar, pero bueno, nada, voy a intentar. No, me inicié, bueno, en cancha de 7, estuve en un club Asindar, en el cual hice todo mi camino hasta los 11 años estuve ahí, uh-huh. Jugando de chico, de los 5 años que jugaba al fútbol. Y bueno, hay un scouting, como se dice ahora, el nuevo scouting, claro. Antes era Cazatalento, antes en mi época eran Cazatalento o iban ahí divisores de fútbol, hoy son scouting. Entonces, bueno, nada, ahí fue mi inicio donde me vieron, me llevaron al club Renato Cesarini es la escuela del Indio Solari,
claro.
En el cual se... Bueno, el tema de formación de chicos, ahí en Rosario, bueno, salieron muchos jugadores.
Sí.
Sí, se encarga de eso, ¿no? El tema de la formación sobre todas las cosas. Así que bueno, ese fue mi inicio de mi carrera, de los 11 años, 12 años, hasta los 16 años que estuve ahí. Y bueno, ya después de los 16 años, donde Renato Salini también hacía sparring con la selección normalmente, se va a torneo en Japón, a los 12 años viajé a Japón a un torneo. A los 16 años estuve en un torneo en Holanda y ahí fue donde inicié mi carrera profesional, como digamos, ¿no? Fui al torneo ese, ahí también había varios scouting, salí como en el torneo de 60 equipos, creo que salí segundo jugador, me ganó uno del Ajax, entonces
no le puedo
ahí
creer.
Y ahí un representante italiano me vio y bueno, después me volví a mi casa, en realidad, o sea, creí que íbamos a volver, terminó el campeonato, terminamos tercero de 60 equipos, y bueno, mi idea era terminar y irme con el equipo directamente a mi casa y resulta claro. Que no fue así que de ahí directamente me llevaron a Finlandia y ahí fue donde debuté en primera división a los 16 años.
Ah, qué excelente, entonces tuvo la oportunidad de ir antes a Japón, antes de jugar contra el Manchester United, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Nos podría contar un poquito más sobre el viaje de Holanda a Japón? ¿Cómo fueron las experiencias con los chicos?
Bueno, con el más chico, a los 12 años, viajar a Japón. Bueno, este club era un club en el cual, más allá de desarrollar la parte de fútbol, de formación, nos formaban con todos los valores, ¿no? Eso es lo que quizás... trato de inculcarle yo, viste, a la nueva generación, ¿eh?
Claro.
Antes nosotros íbamos a entrenar y nosotros nos preocupamos del tema de balones, del tema de pintar los arcos, había la cancha, estaba un desastre, quizás había un poco de pasto, matas le decían allá, uh-huh. Entonces con uno teníamos que sacar nosotros porque sabíamos, él lo inculcaba el indio que decíamos que acá van a entrenar, tienen que cuidarlo ustedes. Entonces imagínate que nosotros los fines de semana por ahí nos preguntaba el indio, a ver, ¿quién sabe albañil? ¿Quién es el pintor? ¿Quién sabe esta profesión? Y así no lo aprendíamos. Entonces no tenían por ahí, trabajábamos, pero bueno, eso nos enseñó a crecer con valores y bueno, eso fue para mí digo que Renato, y siempre lo sigo sosteniendo, para mí pensaba en un futuro en el cual todo lo hoy, los conceptos que se manejan hoy, ella lo manejaba. Ya en formación ya lo manejaba, nada más que bueno, hoy vos sabés que los conceptos en tema de diálogo, en tema de palabras han cambiado mucho.
Uh-huh. ¿Sí?
Hoy he evolucionado, hoy antes decía media luna, hoy dice bueno, basculá, hoy tirar al cuadrado y decía bueno, agarrá y tirar a... Hoy no, hoy es diferente el dialecto que se manejaba, pero sin embargo eran los mismos conceptos que nos enseñaron.
Ah, qué interesante eso que nos cuenta de que sí. Tenían que cuidar todas las canchas y bueno, eso es lo que llena más de valores, que para mí personalmente es lo más importante en los futbolistas, que primero tengan valores, sepan pensar y de ahí todo lo demás, que yo personalmente creo que es secundario, por así decirlo.
Sí, claro que sí.
Ahora, ¿nos podrías contar un breve resumen sobre su trayectoria después de Renato Cesarini, empezando por Finlandia?
Sí, estuve en Finlandia a los 16 años, cumplí los años ya solito, así que en octubre, el 13 de octubre, donde, bueno, hoy existe mucha, la tecnología ha cambiado también, evolucionado, yo tenía que hacer para llamar a mis padres, imagínate, solo, con 16 años, en Finlandia me dieron una bicicleta. Ya manejan bicicleta, ¿viste? Una bicicleta que vos pedaleás y había una lucecita ahí adelante.
Full ecológicos.
Súper ecológicos. Sí. Entonces tenía que hacer por lo menos unos 15 kilómetros los días sábados y tenía que llegar a las 9 de la mañana ahí para hacer solamente un llamado a mi casa. Así que imagínate, sacrificio bastante duro, pero me enseñó a madurar. Uh-huh. Salir cerca de tan temprano de mi casa, si bien mis padres me han inculcado mucho esto, el tema de valores y demás, o sea, yo trabajaba con mi papá, mi papá era albañil, es albañil, y entonces yo de chico trabajé de todo, he juntado botella para mi hermano porque no tenía dinero, a lo mejor me ha pasado todo, ¿no? O sea, de tener ya después cuando fui profesional y empecé a ganar dinero quizás, pero antes sí hemos pasado de todo, ¿no? O sea, tengo una familia que me viene humilde. Pero bueno, mis padres hacían todo como para poder que no me falte nada. Entonces yo valoraba eso es muy importante, el saber el esfuerzo que hacen sus padres para uno y bueno, y eso significaba para mí muchísimo, ¿no? Tanto así que los viajes que nosotros hacíamos, Renato organizaba, teníamos que vender rifas, ¿viste? Tenía que vender rifas porque si no tenía que pagar mi papá el pasaje. Entonces, para ahorrar eso, entonces nos daban rifas a nosotros y tenía un tío que tenía un supermercado y bueno, la última rifa que no vendía eran de él, ¿viste? Entonces digo, bueno, me ayudaba en ese aspecto. Pero sí.
Ah, qué bueno y qué interesante lo que nos cuenta. Que bueno, ¿quién se hubiera imaginado que haya alcanzado la gloria eterna? Que en este caso es todos los títulos que ha completado, ¿no? Bueno, ¿cómo fue la experiencia, además un poquito más a fondo, de salir tan joven de su país, que además de la familia, qué le costó un poco más, las costumbres de Argentina, no sé, cuéntanos
sí,
un poquito más.
Sí, bueno, mirá, como te digo, a los 16 años, cuando me fui allá y estuve en paso en Finlandia, donde debuté, solo, el idioma también. Sabes que el inglés quizás lo aprendes del colegio, más nada. Entonces después medianamente vas hablando, creo que vas aprendiendo mucho más, ¿no? Porque el interactuar con compañeros en inglés, el entrenador apenas llegué me marcaba la pelota parada y yo me tenía que estudiar en mi casa. O sea, uh-huh. Claro, porque no hablaba en finlandés,
claro.
El entrenador. Entonces me marcaba las jugadas, me la daba en un papel, en una hoja, entonces yo me iba al departamento donde estaba, estudiaba, veía y bueno. Y así era, es difícil claro, la situación. Sí. Pero bueno, ahí fui aprendiendo un poquito de inglés y bueno, ahí me adapté. Me adapté después de ahí me fui a Italia, tuve un paso en Italia también, así que no volví a mi casa todavía. O sea, de ahí de Finlandia ya me fui para Italia, en Italia estuve en Vicenza, estuve un año ahí, estuve en Fiorentina también, uh-huh. Cuando estaba en la época de Batistuta, estuve ahí. Rui Costa también estaba en ese equipo, o sea, Batistuta ahí en esa excelencia era una locura, o sea, claro. Vos hablabas de Batistuta y parecía, era impresionante. Así que ese fue mi inicio como 16, 17 años tenía.
Ah, pero qué excelente. Y bueno, en Italia, ¿cómo era su vida? ¿Cómo eran las costumbres, la ciudad?
Bueno, muy lindo Italia. Estaba en Vicenza, estaba el representante me llevó a su casa, tenía, bueno, una casa
aniñada,
viste, yo venía de ahí de barrio, entonces decía, o sea, para mí era demasiado.
Claro.
Pero bueno, tenía mi primer sueldo, fueron mis primeros pasos, mi primer sueldo. La verdad que bueno, primer sueldo que era siempre era pensado en mis padres, ¿no? O sea, los primeros sueldos son ellos.
Merecido.
Sí, todo. Difícil también, porque bueno, en esa época ahora el fútbol ha evolucionado, pero antes el fútbol finlandés era... Tenían un 9 alto, eso que medían 2 metros, entonces me decían... O tenía muchos brasileros, ¿viste?
Exacto.
Entonces era mucho balonazo al 9, 9 la bajaba y eran goles. O si no, tenía los desequilibrantes que eran la mayoría brasileros. Y a mí lo que me decían, argentino, brasilero, clásico, vaya a marcar a brasilero, me decían a mí de chico. Así que bueno, debuté ahí, el primer partido fue un clásico con 60.000 personas.
Uy.
Y era, tenía un poco de miedo, un poco.
Y la presión, ¿no?
la presión.
Claro, claro que
sí. Pero bueno, contento por esa experiencia siempre, ¿no? O sea, me hizo madurar rápido, como yo lo digo. Me costó mucho. Sí, lloraba, de noche lloraba, porque bueno, hoy existen el tema de redes sociales, el tema de teléfonos, y antes no existía eso, pero sí, lloraba, era impresionante que lloraba. Toda la noche lloraba y me acordaba de mi viejo, así de... Pero bueno, todo sacrificio, como se dice.
Exacto, exacto. Y todo tiene su recompensa también a su debido tiempo.
Sí, sí, yo, mira, ¿cómo se hace el tema de recompensa? A veces se demora mucho. Yo digo que en el fútbol me tocó por el camino largo. Venía de una escuela de Renato Cesarini, el indio quizás era dueño de mi pase. Si bien no era pase, porque era el derecho de formación, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí, cada vez que yo conseguía un equipo, tenía que pedir permiso a él para que me dé el préstamo. Entonces, era un caso, ¿no? Y ahí le tocaba a mi papá ir a presionar y demás para que me dejara, ¿no? Pero bueno, fue tanto así que el tema de que después estuve en México, estuve en Argentina, jugué en Arsenal, hasta había pensado dejar el fútbol, ¿no? Porque... Uh-huh. Tanto esfuerzo, tanto camino y no se dio oportunidad, o pedía mucho dinero por el tema del pase, se pensaban que yo era una yala o algo de eso, entonces querían ganar millones de dólares, cosa que no era la realidad, ¿no? Entonces por ahí yo sentí que me frustraba eso, ¿no? Que no se daban las negociaciones, y tanto así que había pensado dejar el fútbol. Fue hasta que una noche que estaba ahí, iba a arreglar en un equipo de Rosario, de que es una tercera, una cuarta... más bajo, uh-huh. Iba a arreglar por un sueldo. Yo, el Lauti había nacido, Lautaro, mi hijo el más grande, había nacido, estaba Virginia, y esa noche dijimos que o firmaba por ese equipo o dejaba el fútbol. Y bueno, Virginia agarró y... Bueno, Virginia, no conocemos, yo te conozco, o sea, nos conocemos nosotros, digo Virginia, pero bueno, es mi señora, en el cual me dijo, no, esperá, tené paciencia. Y esa noche, vos sabés que estaba en la casa de mis viejos y sonó el teléfono, donde atendí, y era Sampaoli. Sampaoli yo lo tuve en Renato Cesarini. Uh-huh. Y me dijo, mira Beto, dice, me voy a Perú. Dice, necesito un defensor. ¿Te venís? Al otro día ya estaba con la maleta ahí y dije, bueno, me salvó la vida.
¿Quién el avión?
Me salvó la vida, mi segunda oportunidad. Y ahí fue donde, bueno, intenté aprovecharlo.
Excelente. Beto, antes de llegar a Liga, ¿cómo fue su experiencia en Sporting Cristal? ¿Cómo le recibió la hinchada peruana? ¿Cómo era su vida en Perú?
Bueno, ahí cuando llegué, justo cuando me llamó Sampaoli, que fui a Sport Boys, viví con en el departamento con Sampaoli, o sea, en el mismo departamento. Es un loco del fútbol, así como Bielsa, bueno, este tres veces peor, es impresionante. O sea, era un loco, así como camina en la cancha. Uh-huh. Lo veía a la noche, a las 10 de la noche, que yo me iba a dormir, y escuchaba la ladera, pa, pum, 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 los pasos del departamento, ta, 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 y era él, caminando, a cada rato, no podía dormir, estaba todo el día caminando, así como lo ve en la cancha,
claro.
Sí, igual. Y hicimos una gran amistad, éramos como hermanos, éramos, porque vivíamos en una plaza en La Punta, se llama, es ahí cerca al Callao. Uh-huh. A los bomberos estaban ahí abajo, nosotros vivíamos en un departamento ahí alrededor, entonces había unas vallas así de madera, y nos juntamos después de entrenamiento, después de comer, era puesta ahí al tenis fútbol con Sampaoli.
Ah, qué bueno. Entonces,
hicimos una gran amistad con él. Y bueno, después de ahí, ese año no fue tan fácil tampoco. Uh-huh. Me ha costado la primera vez, porque llegué, entrené y me lesioné, tuve una distensión del ligamento. Y estuve 2 semanas afuera, donde Sampaoli, los dirigentes me querían matar, me dice, Beto, tenés que recuperarte como sea. Digo, si no está recuperado, tenés que jugar igual, porque si no, nos vamos a ir, vos y yo nos vamos. Así que bueno, después clasificamos para Copa. Ese mismo año clasificamos, nunca había participado en Copa. Clasificamos en el año donde Cienciano, ¿te acuerdas que ganó la final? Con River, en Estados Unidos, ganó la Copa, Cienciano de Cusco.
Por ahí.
Sí, ganó, y entonces fue ese año que nosotros clasificamos a Copa, y ¿qué hizo la Federación Peruana? Nosotros habíamos clasificado, quiso hacer un cuadrangular para meter a Cienciano. Mi Cienciano había terminado séptimo, no había clasificado, pero para meter a Cienciano en tema de Copa, querían que participáramos. Así que no participamos en esa Copa, pero sí quedó el recuerdo que habíamos clasificado a Copa nosotros. O sea, y bueno, ahí fue mi paso a Sporting Cristal. Ahí fue mi paso a Sporting Cristal, donde llegué.
Entonces también por ahí con Sampaoli tuvo, le enseñó bastante de fútbol, compartió y le hizo un adicto al fútbol, ¿no?
Sí, es un adicto al fútbol. Eso lo vi, no tan adicto al fútbol como él, pero sí. O sea, él tenía vacaciones y en vez de irse a ver a su familia, se iba a la selección a ver a Bielsa en esa época que era la selección de Argentina. Así que imagínate hasta qué grado era. No, yo no era tanto.
Claro.
Ahora un poquito más, ¿no? Ahora que dejé de eso. Pero bueno, ahí fue donde conocí, estuve varios entrenadores. Tanto eso como el Patón Bauza. Y ahí fue el inicio de una relación en el cual no fue bien, porque en Sport Boys ganamos, salimos para clasificar, en Sporting Cristal ganamos 3 títulos, uh-huh. Conocí al Patón, la primera vez que había conocido al Patón, y bueno, ahí hicimos una amistad, sobre todo con Camello Dileo, ¿no? Que es el ayudante, con él hicimos mucha como familia, o sea, hicimos una relación bárbara.
Ah, qué bueno, excelente. Sí, bueno, supongo que ahora usted es un poco como Sampaoli porque le gusta mucho el fútbol, le encanta ver el fútbol. Y bueno eso porque también se aprende un poquito más a nivel táctico. Cambiemos al tema de Liga de Quito. ¿Cómo se contactaron con usted para llegar al Ecuador? ¿Fue fácil acoplarse al equipo y a la ciudad?
No fue fácil. Yo, bueno, como te digo, que ahí fue la relación que tuve con Edgardo. Edgardo se va a Colón, me quiso llevar, pero económicamente yo todavía era un muchacho que recién arrancaba a ganar sus primeros dólares. Entonces, claro. Por ahí había mucha diferencia económica en Argentina con Perú y bueno, fue la decisión de no seguirlo a él. Uh-huh. El segundo año que él estuvo, que se va a Colón y después viene a Sporting Cristal, acá a Liga, me vuelve a llamar. Yo allá en Perú tenía un nombrecito, como se digo, ¿viste? Me había hecho un nombrecito, ya me podía haber quedado allá, pero bueno, era un riesgo, hablar con Virginia nuevamente y era arriesgarme nuevamente a volver a hacerme un nombre acá, ¿no?
Claro.
A experimentar otras cosas. Si bien tenía un nombre allá, pero quería jugármela nuevamente y no quería decirle dos veces a Patón, no puedo ir. Entonces me llamó en el 2006, llegamos a un acuerdo en diciembre de ese 2006, llegamos a un acuerdo que venga acá, así que yo había hablado con mi representante ya para venir. Así que fue ahí donde caí acá en Liga de Quito, en diciembre antes de venir acá. Fue lo que pasó con Barcelona en ese partido donde hubo la gresca, donde se pelearon,
claro.
Y le echaron al Patón. El Patón recibió una llamada, el Patón me dice, Beto, ¿te enteraste? Me dice, ¿qué pasó? Digo, no, ¿qué pasó? Digo, Gerdo. Bueno, me echaron como 15 jugadores, digo, así que no sé con qué voy a jugar. Digo, y yo había firmado acá y dije, no, lo único que falta, ¿dónde me meto yo? Dije. Y encima tenía que suplantar a Spínola, a Carlos Spínola, digo, y encima, claro. tengo que jugar la posición de Carlos Spínola, digo, que Spínola es un... Para mí es un ídolo, o sea, yo lo aprecio mucho como persona y bueno, como jugador, o sea, para mí es uno de los íconos de acá de Liga de Quito también. Entonces, caí en el 2007 ese, con muchos expulsados, Patón se tenía que ensamblar ese equipo, nos costó, estuvimos 9 partidos sin ganar, o sea, tanto así que Patón casi salía con patrullero y... hasta con patrullero tuvo que salir del estadio, entonces
difícil, claro.
muy difícil, y sobre todo, ya te digo, jugar una posición en la cual tenía que suplantar a un Carlos Spínola, Liga siempre peleaba cosas grandes, y estar 9 partidos ahí, sí, la presión era muchísimo, entonces creo que bueno, yo, y creíamos mucho en Edgardo. Edgardo es una persona así como... Creo que lo conociste y lo conoce todo el medio, lo conoce los periodistas, él habla lo justo, sabe convencer, es un señor técnico, o sea, cada vez que le pregunta si pierde el equipo, la culpa de la hacía él, o mea culpa, y eso nosotros creo que nos ganó esa confianza de jugarnos la vida por él. Y eso, cuando vos lográs eso como entrenador, o sea, ahora yo viendo del otro lado, viste, yo digo, cuando vos convencés. Y hay muchos que discrepan, ¿no? Que dice que el técnico no es importante, más los jugadores. Yo creo que no. Yo creo que los jugadores y el convencimiento, o sea, es muy importante. El grupo es muy importante. Y si está convencido, si vos tenés la confianza en el entrenador, si el entrenador te transmite esa tranquilidad, queda tranquilo, puede lograr cualquier cosa. Entonces, de ahí fue, ese año, mismo año, terminamos con 3 fechas antes campeones, en el 2007. Entonces ahí marcamos un camino, de cerrar un camino en el cual don Rodrigo Paz venía ya hace tiempo trabajando con este equipo, porque el equipo del 2006 era un equipazo de liga, para mí uno de los mejores. Pero bueno, en el 2007, si bien nos costó ensamblar por el tema de expulsiones, pero creo que fue proyectado, fue estructurado de esto de don Rodrigo Paz, cuál era el camino, tenía las cosas claras de cuándo iba a aparecer el equipo y las cosas que se logró, no se logró por ir por el camino y no. Había un camino, había un objetivo, había esto, y vos cuando planteás eso, quedá tranquilo que en cualquier momento aparece.
¿Quién se iba a imaginar que un año después de su llegada a Liga iba a ganar la Copa Libertadores? ¿Cómo vivió ese torneo? ¿Cómo lo vio el plantel? Y bueno, esto antes de llegar a la final, ¿no?
Uf, mirá, en el inicio nosotros nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a entrar a esa instancia, ¿no? Hasta esa instancia. Nosotros éramos como la ovejita negra de los grupos, o sea, Liga de Quito. Enfrentamos a equipos grandes, a la Liga de Quito, 4 equipos, digo, imposible que clasifiquen. Entonces, pero de a poquito fuimos, es lo que te hablaba yo, de tener un entrenador en el cual, tras el convencimiento, lográs eso. O sea, sentirte, tener los pies sobre la tierra, no nos creíamos más que nadie, no competíamos. Entre nosotros no competíamos, teníamos a jugadores como el Piojo, Chucho, que vos decís, bueno, sí, a lo mejor no corría, a lo mejor no cosa, digo, el Piojo, digo, pero ¿qué voy a correr? ¿Qué lo voy a hacer correr si me marca diferencia? Yo voy metido de cabeza. Entonces yo decía que nosotros éramos como los obreros, ¿no? Tanto Ramber Vera, Jairo, Diego Calderón, Hernán Calle, en la parte defensiva, el Pato, bueno, el Pato era diferente también, Alfonso Obregón, bueno, ese es diferente, un crack para mí, pero teníamos eso, teníamos el perfil bajo, no nos importaba si nosotros teníamos que tirarnos de cabeza y el Piojo estaba allá y le daba el pase y te resolvía en 2 toques, es una locura. Entonces eso es lo que nosotros logramos convencernos, no creernos más que nadie, con perfil bajo y que los demás hablen. Tanto así que una de las cábalas mías que decía que yo a los jugadores le decía eso, mire, y creo que salió con Lieberman, sí, salió una nota que después me retrucó, porque yo dije esto, y es una realidad.
¿Ya?
A nosotros nos veían como la ovejita negra, entonces decía, a los jugadores decía, mira, poné Fox porque van a hablar más de nosotros. Entonces nosotros, nos hacía ver, yo veía, y eso me sacaba una energía, viste, positiva, como para decir, no, tengo que callar boca, tengo que hacer esto y demás, y de a poquito fuimos pasando, no, todavía no creíamos en donde estábamos, pero ya cuando pasamos octavo final, ya dije, de acá era otra arenga, porque nos juntamos con Pato y decíamos, mirá, si llegamos hasta acá a esta instancia,
no pueden perder,
no podemos quedarnos acá. Y era ese lema era de siempre, o sea, llegamos hasta acá, no podemos parar. Así que, y bueno, fue así que conseguimos. La verdad que, y bueno, jugar Copa, como ya te digo, no nos imaginamos llegar hasta esa instancia, pero nosotros, en los nervios, yo los partidos los vivo, soy muy, y he hablado con muchos periodistas también, viste, porque ahí me preguntan y hay cosas que yo me olvido, porque yo vivía, digo, terminaba el partido y ya estaba pensando en el partido del que viene, el domingo, o sea, jugamos Copa y yo ya estaba pensando en el domingo, entonces quizás no disfrutaba tanto como debe decir.
Claro que sí, estaba muy enfocado.
No lo disfrutaba quizás, uh-huh. Viste, decía, sí ganamos, pero el domingo tenemos que jugar, yo era quizás un San Paoli casi, ya tanta mano que le saqué a San Paoli, yo... El partido anterior, el partido del domingo o el partido de Copa, yo esa noche no dormía. Ese partido yo creo que habré sacado unos 5 o 6 resultados. Era empate, ganar, empate, la jugada que yo hacía, yo ya me imaginaba cómo era la característica de los jugadores que era, yo sabía que tenía que tirarme de este lado, sabía que tenía que dejar cómo anticiparlo, cómo no, tenía que anticiparlo, no, y lo vivía así, o sea... Tanto así que cuando ganamos Copa Libertadores, yo te digo, y hay partidos que se me van, o sea, de la cabeza se me van por eso, porque a lo mejor no disfrutaba, ya estaba pensando, digo, que teníamos que jugar acá contra Deportivo Quito, ¿entendés? Entonces son cosas que por ahí, viste, me dicen los periodistas, pero ¿cómo no te vas a acordar de los partidos? No, y a veces yo lo vivía de esa manera.
Estaba muy enfocado, muy concentrado.
Terrible.
Ah, qué bueno. Cuéntenos sobre esos 2 partidos en las finales, cómo fue en Casablanca y cómo vivió ese maracanazo?
Primero llegar a la final, antes de esa final, estamos en la América, fue una locura, el partido acá con Fluminense, si bien marcamos nosotros una diferencia, una gran diferencia, ¿no? Uh-huh. Que nosotros pensamos que bueno, ya estamos del otro lado, pero eso pasa en el fútbol muchas veces, ¿no? Cuando inconscientemente, por más que no nos creíamos más que nadie, inconscientemente te marca eso, es decir, el tema de relajar, el tema de resultado, de sacar 2 goles de diferencia o 3 goles de diferencia, creo que eso a cualquier jugador, bueno, no puede pasar. No me gusta que, o sea, si yo tengo un equipo de más, o sea, yo sé cómo voy a actuar y sé qué van a pensar los jugadores, entonces claro, sí. Quedé tranquilo que yo como técnico no voy a dejar que pase eso, o sea, voy a estar esa semana, pero a full, metiéndole, sabiendo que puede suceder esas cosas, porque el resultado es lo más, y no digo que sobren, sino que subestima inconscientemente, decir, no, total, ganamos 4-2, y, tranquilo que allá vamos a ir, y, ¿viste? A lo mejor no lo pensamos, pero inconscientemente lo hicimos. Sacamos esa diferencia acá, difícil, dura, yo creo que la gente ya no veía campeones. Uh-huh. Y el vivir esa final allá con esos hinchas, en esa cancha, que el Maracaná, me decían a mí a cada rato, esa cancha no se va nunca la pelota, es grandísima, no se va nunca, y la verdad, sinceramente no se va la pelota. Claro. Era impresionante, yo me hacía eterno, se me hacía eterno dentro de la cancha, el escuchar a esos hinchas era impresionante, y bueno, no anularon un gol legítimo, que para mí también fue legítimo hasta ahí, que a lo mejor no podía dar esa tranquilidad, pero bueno, después vinieron gol, nos miramos así con Pancho, nos miramos con los jugadores, y dijimos, y hasta inconscientemente ya pensaba, y dije, acá lo perdimos. Fue en el momento ahí donde le echaron a Fluminense al delantero, y ahí fue una bocanada de aire que tomamos, y dijimos, bueno, ahí está, ya está. Y después, bueno, ya está nada, porque nos hicieron un gol y fuimos a los penales. Si bien confiado, porque confiamos en Pancho, porque lo conocemos y el día a día que convivís él, sabés las virtudes y defectos que tiene un compañero. Entonces yo era un especialista en eso, o sea, que sabía que me encanta saber, o sea, las virtudes y defectos que tenían mis compañeros y bueno, los preparaba para los partidos. Y nosotros confiamos, el grupo confiaba en lo que era Pancho, ¿no? En los penales, entonces estamos en una cuota. Bueno, ahora a mí, como echaron a uno de ellos, vos sabés que en Copa Libertadores tienen que sacar un jugador y el Patón me sacó. Eso se lo dije cuando fue. Se lo dije el año pasado, se lo dije. Digo, ¿te acordás, Patón? Digo, cuando me sacaste en esa final, digo. Y digo, sos un hijo. Así le dije, ¿te acordás? Digo, Eduardo, cuando me sacaste, le digo. Y bueno, y me dice, Patón, me agarra y me contesta, me agarra y me mira. Y digo, bueno, yo quería ganar, me dice. Digo, ¿qué? No tenía miedo que te haga perder, digo, en la final. Digo, que pateé penales. Le digo, no soy de patear penales. Claro. ¿No? Pues tuve 2 penales en mi vida, uno hice y uno en una final lo erré. Fue con él, que perdimos una final de Alianza. Entonces por eso me sacó el Patón. Y yo le digo, y ahora le retruco, le digo, terrible, terrible lo que pasó. O sea, pero bueno, cuando conseguimos, y cuando el tema de penales y cuando logramos eso, yo seguía enfocado, sí, festejando, bueno, mi familia ahí, pero no había dimensionado el tema de la dimensión de haber logrado eso todavía. Recién me di cuenta cuando volvimos acá y vimos toda esa gente, todas esas calles vestidas de blanco, fue una locura. Entonces
se paralizó Quito.
Sí, fue terrible. Yo digo, ¿de dónde sacaron tanto? Es impresionante, la gente blanca era, pero íbamos en ese bus ahí, arriba del aeropuerto, y decimos, ¿dónde salió tanta gente? Y ahí un poquito dimensionamos eso, lo que habíamos logrado, ¿no? Lo que habíamos logrado, la magnitud. Pero bueno, yo vivía enfocado en el fútbol. En el fútbol venía enfocado, pero bueno, después del retiro, cuando nacieron ellos, mis hijos se nacieron, y fue ahí donde dije que lo que habíamos logrado es importante, y todos en el grupo, yo creo que pensó, dijo, esto es muy difícil que se pueda repetir.
Sí.
Es muy difícil que pueda repetir. Si bien estuvieron cerca, ya el futbolista, después de eso hubo un antes y un después, ¿no? Creo que eso ha marcado, sobre todo como mercado, porque los jugadores, económicamente, creo que se alzaron todos los equipos, o sea, no querían competir. Jugadores, y creo que el número de dinero había aumentado en cuanto, y había mucho más. El Deportivo Quito, creo que en esa época, creo que invirtió, es una locura, invirtió para salir campeones también. Y fue ahí, creo que inconscientemente, cuando ellos ya nacieron y iban al colegio y le preguntaban esto y me preguntaban a ellos que tu papá había salido campeón, ahí quizás fui observando eso, lo que habíamos conseguido, lo que habíamos conseguido logrando. El Patón también salió a decir eso, o sea, en esa época había salido a decir esto es muy difícil que se repita.
Sí,
y bueno,
locura.
Hoy pasaron, hoy estamos en el siglo, en el 2022 estamos y todavía estamos ahí.
Sí, fue una locura lo que lograron, todo el Ecuador estuvo orgulloso, está todavía, porque bueno, que un equipo ecuatoriano deje el nombre del país en alto es muy importante. ¿Cómo vivieron el Mundial de Clubes? ¿Qué experiencias ganaron? ¿Cómo fue esa gran final enfrentando a Manchester United? ¿Qué sensaciones tuvo marcando a Cristiano y a Ronnie?
Bueno, como experiencia fue inolvidable porque veníamos de un club y sin desmerecer, porque es Liga de Quito, tiene una estructura impresionante.
Claro.
Pero la organización que tiene de Japón, la organización esa, es impresionante. O sea, lo que comían o tratábamos como reyes, yo decía, digo, ¿qué? ¿Por qué? Viste, encima yo soy de esa época en la cual trato de respetar a la gente y vos tenías así como un poco más, tiraba, no sé, pisaba el piso y o tiraba una basura y vos la recogías y no, y un poco más había uno que recogía lo que vos tirabas y demás y es una locura. Entonces tanto así que me daba hasta pena vos la gente, impresionante.
Claro.
Tenía gente para esto, para lo demás, la organización que tenía era impresionante. Entonces es otro nivel. El estadio ese donde llegamos, fuimos a ver el partido que tuvieron, el primer partido japonés estuvieron contra Manchester, donde los japoneses le hacen el primer gol y después termina Manchester enojándose y le hicieron como 5 goles. Y dijo, bueno muchachos, no hagamos un gol porque acá si se enojan.
Chao.
Y después entrar en ese vestuario al inicio, la charla de Gardo, que bueno, todos las conocen, ¿no?
Sí.
Todas las conocen.
¿Qué sintió usted?
Una tranquilidad, porque como lo dije al principio de la charla, Edgardo era una persona así, una persona que te sacaba esa presión, te trataba de sacarse todo, solamente decir disfruten, y porque no todos juegan ese partido, y a uno le da esa tranquilidad, un alivio terrible, más allá de que, no te miento que estaba asustado,
claro,
¿no? Porque después en esa manga, viste, en esa salida al estadio y tenerlo de Manchester así, lo miraba así, lo tenía Ferdinand que miraba, que medía como el techo, lo tenía ahí a Cristiano Ronaldo, y ver eso, a Tevez, al Apache, tenían un equipazo. Bueno, si bien el primer partido, a Pachuca tenía un equipazo, y sin embargo estuvimos a la altura. Después con Manchester, algunos hinchas discreparán conmigo y se enojarán quizás, espero que no te cierren la página, no, mentira, algunos se enojarán, digo, y otros no, yo digo, es un equipo que yo estaba acá marcando al Apache y capaz le daban una pared, yo iba a querer anticipar, pero la pelota, cada vez que llegaba ahí, la pelota ya estaba del otro lado, tenían un ritmo, una dinámica, que yo digo, es imposible este equipo,
claro, sí.
O sea, parecía que... Bueno, había mucha diferencia, antes había mucha diferencia,
sí.
Antes en esa época había mucha diferencia, más allá de económico, en cuanto a dinámica, en cuanto a fútbol, era impresionante, tanta la diferencia. Yo decía, y sostengo, ¿no?, que dentro de la cancha nosotros sentíamos, pero que éramos, si bien el mejor momento nuestro, que lo echan a uno, que el Piojo, bueno, anduvo como anduvo, que el Taca también, y bueno, se fue tanto esfuerzo... Pero no sé, capaz a lo mejor le hacíamos un gol y capaz que se va y te meten 5, pero bueno, terminamos 1-0, o sea, y nos fuimos con eso, viste, que pudimos más, que estuvimos ahí cerca, pero no sé, yo digo, discrepará mucha la gente, pero yo parecía que había mucha diferencia, o sea, yo en lo personal sí sentía esa diferencia con ellos.
Sí, claro que sí.
Así que, pero bueno, pero como experiencia y...
Inolvidable. Qué lindo que haya podido vivir ese... experiencia, Beto. Y bueno, para usted, ¿cuál fue el partido que consideraba un clásico a nivel nacional? Claro, relacionando a Liga, ¿no?
Ah, Deportivo Quito creo que siempre fue clásico de Liga, ¿no? A mí me hablan y por ahí discrepan Barcelona y Melec. Yo creo que Deportivo Quito tuvimos una buena realidad. Entonces, cuando yo vine acá, cuando bajé del avión y demás, digo... Podemos perder con todos, pero menos contra Deportivo Quito, me dijeron. me lo dijo una persona que trabajaba ahí, ¿no? Patricio Torres me dijo, acá dice, se puede perder cosas, pero no contra Deportivo Quito. Entonces claro. Yo ahí ya dije, bueno, ese es el clásico, capitalino, ¿no?
Y bueno, ¿lo defendió ahí? ¿Habían roces en esos partidos?
Sí, eran parejos los partidos, ¿no? Eran parejos. Me acuerdo también que lo hemos pasado mal también, con Nieto, con algunos de esos que han venido acá y sí, habíamos pasado, pero bueno, yo creo que fue parejo en esos que eran clásicos. Eran, aparte la gente, ¿no? La gente se llenaba ese estadio.
Manchada.
Pero bueno, yo creo que en eso. Después, en cuanto a partidos especiales, ya te digo, siempre, Deportivo Quito, Barcelona, que venía acá, siempre es un plus. Siempre es un plus jugar con equipos, entre comillas, grandes, que vienen así del Ecuador, sin que se enojen otros equipos, pero bueno,
claro.
Es así. O sea, hoy creo que Barcelona es un equipo muy grande, o sea, y si vos lo ves, en toda ciudad que nosotros vamos y... Siempre hay hinchas de Barcelona y cada vez que venían a Quito y llenábamos el estadio. Yo creo que, para mí, o sea, sin que se enoje, o sea, más allá de eso, creo que Barcelona en cuanto a hinchada, creo que...
Es muy grande, claro.
Es muy grande.
Tal como
dice
su lema,
y yo soy así, o sea, también que sea fanático, que sea hincha, que sea simpatizante de liga, pero sinceramente hay que decir las cosas, ¿no?
Sí, como
debe ser. Entonces, pero como clásico, Deportivo Quito.
¿Con qué jugador compartió más en liga y nos puede contar alguna anécdota?
Anécdotas. Bueno, con Escalada. Yo, cada extranjero que venía, ese argentino, concentraba conmigo. Con el Pichu puede ser que me he reído mucho más.
Ah, qué bueno.
El Pichu seguramente se va a acordar de muchas anécdotas. Cuando vino acá, que venía de Boca, no sabía manejar y pidió un Peugeot 206 negro con vidrio polarizado. Y no sabía manejar. Entonces me agarra y digo, ¿para qué pedí un auto? Digo, si no sabes manejar, digo, y bueno, pero tengo que aprender. Ah, ¿querés aprender? Vamos, estábamos por más que entrenando, agarro, me dan un Optra en el club, y digo, llegame hasta mi casa. Y ahí le di el auto a Pichu. Ahí aprendió el Pichu. También que iba en primera, ¿viste? Y yo decía, lo miraba así al lado, yo de acompañante estaba así, lo miraba al lado y decía, Pichu, ¿vos tenés algo en la oreja? Le digo... No, ¿qué pasó? Me dice, digo, ¿no ves que va en primera? Le digo, me va a reventar el motor. Le digo, ¿no ves que estas cositas que están acá, las regulaciones, estaban allá al palo? Estaban, es impresionante. Después cuando venimos acá, que está la subida esa del condado, ¿viste? Que vas allá, que salía la Loya al Faro.
Ajá.
Se le paró como 4 veces, impresionante. Ahí cuando dijo el Pichu, no, toma, agárralo vos, impresionante. Y bueno, pero aprendió.
Entonces gracias a usted, el Pichu sabe
manejar. Así que gracias a mí, el Pichu aprendió a manejar.
Ah, qué excelente. Esa no me la sabía, esa sí que no me la sabía.
También tengo un montón de Pichu. El Pichu íbamos a la polla a comer y me decía que tenía mucha mala suerte. Dice, digo, ¿vos nunca te paran los policías? Me dice. ¿Nunca te paran los policías? A mí siempre me paran. Y digo, claro, yo iba adelante y a cualquier policía que veía decía... El que viene atrás no tiene ni licencia de conducir, digo. No tiene nada, digo, ni papeles del auto tiene, así que cosa. Y siempre le sacaban $10, le sacaban a Pichu, digo. Y llegaban la comida, le decía, y me decía, qué suerte que tenés vos, digo, no te para nunca. Me dice, y bueno, qué sé yo, no sé, digo, qué será, le digo. Pasa que tu auto es polarizado, le digo, ¿qué querés que haga? Le digo yo,
no, claro.
Pero se enteró hace poco que yo le hacía eso. Así que pagaba el peaje cada que íbamos a la polla, Pichu.
No le puedo creer, qué locura. No, en cambio, yo cuando mi papá me enseña a manejar no es tranquilo como usted, grita, apuro.
Ah, bueno, yo soy igual, no tengo paciencia para manejar. Entonces, mejor que vayan a hacer el curso, ahí decirle y bueno, que aproveche, porque nosotros no tenemos paciencia.
Claro, no, pero mi papá solo bien, me hace reír como se asusta.
Ah, ¿sí?
Sí, soy consciente, pero...
Bueno.
Beto, hablando sobre su academia, ¿cómo tomó la decisión de abrirla y qué expectativas... futuras tiene con sus estudiantes? ¿Qué es lo que más le gusta transmitir a los pequeños?
Bueno, yo en el 2018, antes de mi retiro, en el 2017, ya antes de mi retiro, ya lo había analizado. Muchos hablaban de qué hacer después de fútbol, ¿no? Y entonces yo digo, futbolista, digo, no sé hacer otra cosa. Aparte que me gusta. El futbolista es extraño, ¿no?
Claro.
El futbolista es único. El futbolista sabe el fútbol y no muchas cosas. O sea, a mí me dan una lamparita, sí, la cambio lamparita, pero armar algo, o sea, no sé hacer otra cosa que el tema de fútbol. Entonces,
claro. Con
todos los entrenadores que he tenido, la formación que he tenido en Renato y demás, quería transmitir eso. Quería, digo, ¿por qué no? Digo, yo veía mucho potencial acá, ecuatoriano, sobre todas las cosas. Y dije, ¿por qué no de alguna manera retribuir en el buen sentido en cuanto a emprender esto, el tema de formación de chicos? Entonces fue ahí donde, en esa época donde estaba mi amigo Repeto, que no ponía mucho, me ayudaba, la academia me ayudaba, estar con chicos me ayudaba y me tranquilizaba. O sea, yo era una persona en cual me gusta estar dentro de la cancha. O sea, la única manera en esa edad de defenderte es dentro de la cancha. Uh-huh. Y cuando no estás en continuidad, es lógico que no te sentís bien cómodo. Entonces, creo que la academia de estar con chicos y demás me tranquilizó, me hacía olvidar esas cosas, ¿no? De estar con la presión de esto y decir por qué no me pone y demás. Creo que eso fue una ayuda muy muy importante para mí. O sea, y me han hablado mucha experiencia que el ex jugador cuando deja el fútbol se deprime muchísimo. Sí, o sea, sí, si no tenés nada, uh-huh. Esto es el tema de presión. Creo que la mayoría de jugadores son así. Entonces yo ya tenía claro, digo, que algo tenía así y que algo relacionado al fútbol, porque quería retribuir esto. Sabía que yo quizás en las piernas no me daban, quizás, o algunos dicen que no me daban ni más, pero de cabeza creo que estaba lúcido para poder desarrollar eso y en tema de formación de chicos.
Sí, 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 claro.
Y como
sí.
En la academia, bueno, lo que yo anhelo es como te digo, hoy el fútbol, las generaciones han cambiado de jugadores, ¿no? Pero es algo normal, ¿no? Antes, yo me acuerdo que cuando debutaba, iba a un vestuario a cambiarme y yo... Uh-huh. Y yo sabía que ese era el espacio de un jugador, ese el otro. Había un rincón ahí en el piso y yo me sentaba ahí. O sea, antes era así, se claro. Respetaba. Hoy los chicos han cambiado. La verdad que naciones van cambiando, sí. Ya son más cancheros, más esto, más atrevido, más fila. Entonces, quiero desarrollar eso. O sea, quiero volver, no volver atrás porque es imposible. Pero sí enseñar valores. Vos estar en una academia, más allá de que vos tenés la posibilidad de que el niño haga deporte, el chico haga deporte, nadie te garantiza de que el chico sea jugador profesional, pero crear buenas personas también, que eso es lo más importante, sí. Que no lo va a servir solamente para el fútbol, sino para cualquier profesión, ¿no? Entonces eso, los valores para mí son muy importantes más allá del fútbol. Tenemos la suerte de que el deporte que nosotros lo llevemos a los chicos medianamente va a ser relacionado al fútbol, ¿no? Pero con conceptos claros, yo digo la tercera ola, ¿no? De nuevas generaciones de fútbol, del jugador que comprenda, el jugador inteligente, el jugador que en la toma de decisiones resuelva mucho mejor. Yo hoy veo que, y en el fútbol, por eso Pellerano sale figura a todos los partidos, un Quito Díaz también sale figura a todos los partidos, Favarelli, Pellerano. Entonces digo, algo no está bien, algo estamos fallando. O sea, vos preguntás por un jugador y decís, a ver, dame características de un jugador, te dice, oh, es desequilibrante que es, uy, qué dinámica que tiene, es súper potente, no sabés lo del juego aéreo que tiene, impresionante, y pero después, claro. O sea, ¿y esto?
Claro, claro.
Entonces eso es lo que nosotros queremos cambiar. Queremos un jugador, no un jugador que sea robot, que decir, bueno, vamos a hacer un reducido, pero que no... ¿Y por qué vamos a hacer esto? O sea, no, el jugador tiene que saber, sí, vamos a hacer un reducido, vamos a jugar por atrás, por afuera, hacemos dos calles ahí, decimos, bueno, vamos a atacar acá. ¿Por qué? Porque este equipo es vulnerable por causa, vamos a tratar de distraer. Entonces que el jugador, el feedback que nosotros tengamos entre jugador y jugador, sepan el porqué de cada cosa, el cómo, dónde y por qué. Sí, de todo. Para mí es eso es fundamental. Y eso es lo que yo comprendo, que trato de enseñarle e inculcar. Que no depender del entrenador, sino en la toma de decisiones que toma el jugador. ¿Sí? Que ellos entiendan el fútbol. Jugar fútbol puede jugar cualquiera. Claro. Así es la realidad.
Pero
el pensar, comprender, claro, es muy difícil. Entonces eso es lo que queremos generar.
Sí, bueno, relacionado un poco a lo que nos dijo de qué hace un jugador después que se deprime mucho. Lo mismo nos contaba el Potro, y lo mejor que ha podido hacer es seguir relacionado al fútbol. Las palabras que acabó de decir me transportó a la academia. Yo también entré en una academia, estoy muy feliz ahí, una gran academia. Y bueno, esa es una realidad lo que está diciendo. Totalmente, yo también pienso que como ustedes de Pellerano, Favarelli, jugadores con más experiencia en Independiente, son los que más destacan. Sería bueno también que los más jóvenes también tengan una cara y bueno, también destaquen en los partidos. ¿Qué les diría a los chicos para que sea parte de su vida el fútbol? ¿Cómo les inculca este deporte?
Bueno, primero hoy es una realidad, ¿no? Hoy hay muchas cosas que en la calle, lastimosamente, la inseguridad y el tener cosas, vicios, los malos vicios, los malos hábitos, eso hoy está a la vuelta de tu casa. Entonces, claro. Como padre hoy, como padre de mis hijos, y he hablado con padres que tuve en la academia, además, y lo he vivido. No me han contado, sino por experiencia, que el deporte es salud, ¿no? Y es una realidad. Así que, bueno, lo hemos experimentado, porque fuimos a Casablanca, fuimos en playa, me acuerdo, en el fin de año, que pasamos conjuntamente.
Claro.
Y vos veías a esos chicos de 13, 14 años, paseando con su botella, alcoholizados, caminando ahí, yo miraba. Y bueno, ahí hicimos, más allá de la amistad que tenemos, los chicos de la academia, que sean del grupo de la academia, uh-huh. Vos lo veías y estaban en una, ¿cómo dicen? ¿Covacha? ¿Dicen allá?
Sí.
En una covacha en el cual no había nadie, o sea, estaba cerrado y demás, pero ellos estaban ahí con luz, jugando a las cartas, jugando a juegos, y entonces, digo, es una realidad, o sea, el fútbol, no solamente el fútbol, sino cualquier deporte, es salud. Entonces, eso podría yo aconsejarlo, ¿no? Que los padres hoy que vivimos en cuanto al tema de, lastimosamente, esta pandemia también, que ha traído muchos problemas, ¿no? A los jóvenes, sobre todo el sedentarismo y todo lo malo que trae el sedentarismo, ¿no? Uh-huh. La parte cardíaca, el tema de las malas posturas, el tema de estar, la ansiedad que maneja un chico que está todo el día en la playa y está aburrido, y la ansiedad que lo hace comer mal. Entonces, por suerte ahora, bueno, ya se está medianamente, bueno, con el tema de las vacunas y demás, ya saliendo un poco, ojalá, pero ya nuevamente estamos en eso, ¿no? Y los chicos ya puedan salir a hacer deporte y poder estar de esto, que esto es el deporte, y hacer cualquier, no solamente fútbol. O sea, los chicos que vienen a la academia, a veces yo digo, mira, lo más importante es que estés haciendo fútbol, y lo más importante es que estés en el lugar donde verdaderamente te sientas cómodo. Eso es muy importante. ¿Por qué?
Claro.
Vas a jugar fútbol y hoy, lastimosamente, encontrás entrenadores que, lastimosamente, nosotros nos hacemos mea culpa, que los chicos de 12, 13 años quizás abandonan eso. ¿Abandonan por qué? Porque malos entrenadores, o entrenadores que ya tienen un pensamiento, que son cerrados y son autoritarios, y que dicen, esto se hace así. Entonces el chico se empieza a asustar y, lastimosamente, a los 12, 13 años dejan el deporte. Y eso es lo que no tenemos que generar. Entonces tenemos que ser mucho más inteligentes, de estudiar, capacitarse, para lograr eso en el tema de la nueva juventud. Y si no son jugadores, por lo menos hacer buenas personas, que eso es fundamental.
Es perfecto, me parece perfecto. Es de eso, literalmente, lo que me transmite a mí la academia. Y bueno, se le ve contento ahí. Ahora vamos con las preguntas y respuestas rápidas.
Uy, esa me asustan, ¿eh? A ver.
Comida
a ver,
pues, ecuatoriana favorita.
Comida ecuatoriana favorita. Bueno, el ceviche, puedo ser, bueno, como de todo, ahí pueden conocerme a mí, yo me encanta de todo, me encanta de comer de todo, hasta he comido hasta esos, el horneado que salimos allá de la cancha de Independiente Valle donde hacía de local, era impresionante, así que vamos a poner eso en el primer punto, ¿ya?
Claro, claro, justo nos contaba Facu Martínez que igual llegó de Argentina, no sabía nada de jugo de tomate de árbol, igual en Independiente les daban el hornado, terrible, decía que cómo se va a acostumbrar.
Así es.
Pero bueno, y hablando de la comida ecuatoriana, ¿qué es lo más raro que comió aquí en el Ecuador?
Bueno, vos sabés que estuve en Perú, ¿no? Y he probado el cuy allá,
he
probado el cuy acá, es eso.
Eso,
vamos a ponerlo ahí.
¿Y si le gusta? Claro.
No me gustó mucho, fue un partido que jugamos allá en Ambato, o en Ibarra, no sé dónde fue. pero pasamos a la vuelta, pasamos y bueno, estaba el, viste que te lo sirven así con las patitas hacia arriba,
sí, sí.
Me dio la impresión, viste, estaba Virginia ahí, mi señora estaba ahí, o sea, Virginia, o sea, pidió pollo, o sea, lógico. Entonces, como yo no quería hacer menos, pidieron cuy y yo pedí un cuy y lo partí así y vi un poquito de sangrecita, entonces dije no. Entonces dije, ahí me dio un poquito de gozo, pero dije, bueno, si lo cocino yo, bien cocinado, ahí sí, sí, pero bueno, eso fue lo, fue una anécdota también que me pasó.
Claro,
con
claro,
la familia.
Qué chistoso, bueno. ¿Comida argentina favorita?
Asado.
¿Hobby?
¿Hobby? Y los carros, ¿qué otro hobby tengo? Sí, puede ser, me gustan los autos, auto, moto. Y bueno, y uno lo... ¿Eso de como hobby? Ajá. Puede ser eso.
¿Música preferida?
De todo escucho. Pero, viste que en Perú salsa, o sea, ahí salsa. Acá, salsa, salsa al choque, al son, todo, todo, todo. Bachata, acá, de todo. De todo escucho.
Está acostumbrado a todo.
Sí, sí, sí.
¿Jugador que admira en la actualidad?
Bueno, Messi... Yo creo que la gran mayoría, aparte de Messi, CR7, si bien son jugadores extraordinarios, uno que nació con el don, otro, que yo le digo a los chicos que es eso, es el tener objetivos, el plantearse, el sacrificio de hacerse, ¿no?
Claro.
Uno nació y el otro se tuvo que hacer, por algo son para mí los mejores del mundo, ¿no?
¿Qué le gusta del Ecuador?
¿Qué le gusta de Ecuador? Ecuador es lindo, es lindo. Mirá que no he conocido muchas cosas, ¿no? No he conocido muchas cosas, pero sí, soy a veces el fin de semana en la playa, fin de semana en Mindo. Hay muchos lugares turísticos acá, ¿no? Eso, yo creo que es una ciudad muy 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 rica y con muchas cosas por hacer, ¿no? Todavía me falta, tengo pendiente un montón de cosas.
Hay que hacerle conocer.
Así que bueno, espero invitación, ¿no? Para conocerlo.
Claro, claro. ¿Hincha de qué equipo es?
No soy hincha de fútbol. Sabés que mis padres son de River, la familia de mi señora son de Newell. Soy Rosario, medianamente entre Central y Newell, tiro más por Newell. Pero en sí, cuando en esta profesión, cuando me metí en esa profesión, y tanto así que no fui nunca a una cancha a pagar, solamente me llevó mi tío una vez cuando tenía 13 años. Después no fui a una cancha, digo, así como hincha.
Ah, no le puedo
creer. No, y entonces cuando conocí el fútbol y me metí en esto, dije... Me gusta el fútbol, o sea, el verdadero, el juego del fútbol me gusta.
Claro.
Pero de ahí, de hincha a hincha, no tengo.
¿Con qué director técnico se identifica?
El Patón, sin duda.
Sin duda.
Así es. No, soy una entrenador, soy la nueva generación de entrenador, entonces yo busco el equilibrio, ¿no? De la parte antigua a lo de ahora, ¿no? La uh-huh. tecnología de hoy. Entonces busco un punto de equilibrio, porque si vos a un chico le pones un GPS y le haces correr, bueno, tiene que correr 13 kilómetros por partido, haces un entrenamiento de espacio reducido y le pones un GPS acá, y querés inventar cosas innovadoras y demás, pero si un chico si no sabe parar, controlar y parar,
claro,
es difícil pasar. Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué no olvidamos los entrenamientos de antiguo cuando a mí me tenían contra una pared, me tenían a derecha, izquierda, cara interna? Sí, yo uh-huh. sé que es muy monótono, muy bien, pero no.
Pero
sí, no, es fundamental. Es fundamental. Un chico sin técnica, sin control, sin buen pase, sin manejar perfiles, es imposible. Es imposible jugar al fútbol.
Si tuviera que escoger en este momento a un equipo, ¿a cuál le gustaría dirigir? Ahí le puse difícil.
Bueno, yo hoy estoy esperando esa oportunidad, ¿no? De poder dirigir cualquier equipo, pero día a día, o sea, mi sueño es dirigir a una primera división en cual poder demostrar no solamente hablando, sino también con resultados, ¿no? Que eso es fundamental. Pero más allá de eso, en algún momento tendré la oportunidad y bueno, de mostrar mi trabajo, como ya te digo, me encanta hablar de fútbol, uh-huh. Pero soy consciente de que bueno, hay muchas cosas, o sea, por eso no, de 2017 que estoy para dirigir y nunca me he tirado a dirigir todavía, o sea, vos viste en una prensa que yo quiera dirigir, no, recién el año pasado sí tuve en cuanto porque me estuve preparando, estoy buscando la oportunidad y cuando tenga la oportunidad estar preparado para cuando me toque. Entonces, yo creo que ese es el trabajo, lo va a decir de dónde dirigir, pero bueno, me gustaría dirigir cualquier equipo de primera división.
Perfecto. Y ahora, para terminar esta gran entrevista, si usted que tiene una visión de técnico, si usted fuera director técnico de liga, ¿con qué jugadores actuales y de su época se alinearía? ¿Nos podría dar un 11 titular?
¿Un 11 titular? No, me quedo... Es muy difícil, o sea, me quedo con mi ex amigos del año 2007...
Aquí no hay resentimiento, no se preocupe.
No, yo creo que hoy, si hablamos en la actualidad de liga, creo que a mí me voy a meter en problemas, pero no. Yo creo que los jugadores que han venido, sinceramente, y a mí que me dirán, no saben nada de fútbol y demás, pero creo que no están viendo bien. Creo que lo principal es el director técnico. Es una directiva en cual don Rodrigo Paz, yo creo que para mí ha sido como un padre impresionante, como tiene las cosas claras. Creo que hay un antes y un después. Yo creo que todo el esfuerzo que hizo don Rodrigo, sinceramente, hoy escucho en la prensa y cuando juega a liga y demás, creo que lo están, ese nombre creo que están dudando, están tirando abajo y me duele. Primero, cuando vos no tenés las cosas claras como tenía don Rodrigo, eso es fundamental. Y eso parte, primero, inicio, el tema de cabeza, el tema de entrenador. Si vos no tenés un entrenador que se alinea a lo que vos, a tu idea de juego, a tu identidad de juego, que siempre fue liga, es muy difícil. A muchos discreparán, a muchos no, pero yo creo que en tema, eso es fundamental. Y después en la elección, tienen que tener un velor de fútbol, un scouting. Porque vos, el entrenador, cuando vos contratás a un entrenador, el entrenador no te puede imponer, decir, no, tráeme este jugador. Entonces vos, cuando vos tenés un captador ahí de fútbol, o que sepa de fútbol, está ahí al lado del presidente y le diga, a ver, ¿por qué va a traer un defensor de esta característica si tenemos uno ahí abajo? El cual, ¿por qué vamos a gastar uno? ¿Por qué si las mismas cualidades tienen? Entonces, claro. ¿Por qué gastar ahí? Escuchame, no, tengo que llamar, escuchame tanto así que... Uh-huh. Ojo, en mi época también, ¿no? Cuando nos fue mal, era la realidad. Después del 2012 nosotros no conseguimos muchas cosas. Entonces yo creo que fue eso, el apresuramiento de poder conseguir resultados como sea. Y el como sea te trae, sí, quizás resultado en cuanto a ganar, pero en una estructura que te dé eso, lo que nos dio en ese tiempo, ¿no? En tema de encamino, en tema de encaminar objetivos y demás. Esto es el día a día, o sea, vos no podés andar por la calle... Ah, perdés un partido, te levantás, empatás. Te levantás, te tumbás de vuelta, te levantás de vuelta. No es así. O sea, tenés que enfocarte. Y parte principal es eso. Manejar eso, el tema de tener un jugador de fútbol, decir al entrenador, quiero este jugador. No, yo voy. Hoy existe mucho, la tecnología ha cambiado, entonces voy a analizar, voy a hacer un análisis si reúne los requisitos para estar en una institución como liga. Claro. Eso es fundamental.
Perfecto, bueno, muchas gracias Beto por todo estos minutos que me regaló. No sé si es que le gustaría mandar un saludo a alguien, agregar algo más en la entrevista.
No, bueno, primero gracias por la oportunidad, el espacio, y bueno, ya sabes que puedes contar conmigo en lo que sea, más allá que estés en la academia y demás, sabemos que tenemos una buena afinidad con la familia también, entonces... para mí es un honor, encantado que estés viviendo esto que te gusta, y veo que estás bien armado, hay cámaras por todos lados, acá estás preparado y la verdad que me pone contento contigo de tomar la iniciativa de esto, y en este tema también, ¿no? Que hoy el periodismo o estas cosas, el saber contar anécdotas, que venga un exjugador y que cuente esas cosas y poder aprovechar esas cosas es muy muy importante. Yo creo que eso nos va a enseñar, va a dejar a nuevas generaciones, pero lo más importante es que un chico que tenga tu edad, sí, vos sos joven todavía, tenés mucho currículum y que emprenda estas cosas, a mí me pone muy contento, y ojalá que tenga, que triunfes en lo que te emprendas, y bueno, que tenga mucho éxito.
Muchas gracias, igual usted, que encuentre un excelente equipo en primera y que no esté dirigiendo.
No, primero no importa que sea primero, lo importante es arrancar, ya después el trabajo, yo digo que eso llega solo, es importante.
Seguro gana una otra Libertadores.
Eso sí,
pero como DT.
Así es.
Excelente. Bueno, hinchas, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Bueno, nos pueden seguir en las redes sociales. Ahí estoy anunciando también las próximas entrevistas y contenido extra que no pueden ver aquí. Nos estamos viendo la próxima semana con otro gran invitado. ¡Chao, hinchas!